Bien, porque estará dando una charla con Diana Mafia. Hola Ruth, Abril y Esteban te saludan, ¿cómo estás?
Muy buenos días, tardes.
El dilema de siempre.
Sí. Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, Ruth, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, un tema interesante. Yo primero me detuve cuando vi el flyer, que no me había enterado que estaba esta diplomatura de Derechos Humanos y Reforma Judicial en la UCO, que ya de por sí me parece interesante.
Sí, es una diplomatura que se viene desarrollando. En realidad, el año pasado ya también hubo algunos encuentros por esa diplomatura. Nosotras con Diana estamos invitadas como en distintos espacios de la diplomatura. Por un lado, nos hicieron algunas entrevistas grabadas, filmadas durante este tiempo especial de pandemia. Y nos invitaron ahora a esta charla que fundamentalmente está dirigida a quienes cursan la diplomatura, pero no solamente, es decir, tienen algún formato de charlas un poco más abiertas para público en general. Así que, bueno, acá estamos expectantes con esto. Decir también que años anteriores yo participé también en un formato que era que nos grababan y usaban parte de ese video para algunas clases. Digamos que no estoy en la organización de la diplomatura, pero sí ante la invitación, por supuesto que siempre es interesante ocupar esos espacios y pensar cómo los feminismos y bueno, estas conceptualizaciones desde este campo teórico y político pueden ayudar a pensar, en este caso, la justicia, ¿no?
Claro, porque para nuestra audiencia les contamos que la charla es de derechos humanos, justicia y género, de construir la sociedad y el Estado. ¿Cómo es esto, Ruth? Si me podés explicar brevemente,
Bueno,
¿qué
por
sería de
supuesto,
construir esta
es
sociedad y Estado?
muy, digamos, eso es muy ambicioso, ¿no? Muy ambicioso, pero creo que también es interesante que se piense con esos tonos y en términos de proyecciones sobre lo mucho que hay que hacer. De construir los espacios judiciales es una necesidad casi urgente e implica poner en cuestión los modos en que la justicia ejerce justicia, ¿no? Los modos que incluyen esa idea de neutralidad, objetividad, racionalidad, universalidad, que ya sabemos que son pura ilusión, porque después las sentencias judiciales y los modos del laberinto judicial dan cuenta justamente de los estereotipos, los prejuicios, las invisibilizaciones, los borramientos. Así que vamos, en ese camino vamos a plantear hoy algunas líneas para pensar que la deconstrucción de la justicia tiene que estar acompañada de procesos de despatriarcalización de la justicia, ¿no? Y allí, bueno, todo el abanico que se abre y también poder pensar desde aportes feministas cómo hacer justicia no tiene que implicar castigar ni tiene que implicar las ideas de venganza, ¿no? Ver si podemos hacer como aportes que traigan desde las perspectivas de los derechos humanos garantías para quienes denuncian, pero también que traiga la posibilidad de una justicia no punitivista para cambiar las relaciones sociales en que, bueno, vamos viviendo, vivimos, andamos.
Lo charlamos varias veces, pero la justicia es uno de los lugares más difíciles, ¿no? Más duros, donde hay cuestiones muy arraigadas. Acá en Neuquén lo vivimos, qué sé yo, con la designaciones en el Consejo de la Magistratura, lo vimos con fallos que son muy complicados, no hace muy poco tiempo, hace poco tiempo. Es necesario incluir esta mirada en la formación también, ¿no? De todas las personas que trabajan en la justicia.
Eso que decís es muy importante y es fundamental incluirlo también en la formación de grado, ¿no? No esperar a llegar única, a que se llegue a estar como en ámbitos de la justicia trabajando, sino como justamente la formación de grado realiza la transformación curricular, porque ni siquiera es una reforma. Mira, ayer pensando sobre la charla, decía cuántas conexiones hay con algunos debates que hemos dado les docentes cuando discutimos lo curricular, ¿no? A mí me parece que eso que decís es fundamental porque confiamos o somos optimistas en que poder trabajar con el conocimiento es lo que puede generar algunos cambios. Ahora, esos cambios son cambios de largo alcance, digo, las mentalidades pareciera que en los órganos de la justicia y en especial en la justicia penal parece que son el núcleo duro donde se arraigan concepciones tremendamente conservadoras. Y lo digo a veces hasta desde la pregunta de si hay mujeres que tienen que ocupar espacios como, no sé, los tribunales superiores de justicia, ¿no? ¿Cómo pasa a ser la gran novedad esa muchas veces? O el Consejo de la Magistratura. Y no está tan naturalizado que los varones tienen que ocupar esos espacios, que son los encargados de impartir justicia, que la novedad pasa a ser cuando hay un nombre de una mujer. Imaginemos cuando haya nombres de travestis, ¿no? Digo, sí. Imaginemos cuando haya, pensando en que pueda haber cada vez más política pública que permita también a las personas travestis, trans, culminar sus carreras universitarias y llegar a ocupar espacios como otras personas en esta sociedad. Creo que es muchísimo lo que hay que hacer, creo que el ámbito de la justicia, yo lo significo así, ¿no? Como el núcleo duro, lo relacionaba también con algo que hemos estado charlando en otros espacios, pareciera que es como el museo otra vez donde se concentra una ideología patriarcal y misógina muy, muy fuerte y hay mucho por hacer allí todavía.
Sí, totalmente. Ruth, yo te quería consultar por toda tu trayectoria, ¿no?, en la colectiva feminista La Revuelta. ¿Cuál es tu opinión, tu análisis sobre el proyecto que se viene ahora del aborto que se supone que estaría presentándose dentro de poco?
Bueno, podemos analizar apenas el contexto y la necesidad, porque lamentablemente todavía no conocemos el texto del proyecto del Poder Ejecutivo. Digo lamentablemente, por otro lado, digo, entiendo que va a ser un proyecto basado en los derechos y en las garantías vinculadas a cuidar la salud de quienes necesitan abortar, porque sabemos que se está haciendo mucho eje en el tema de salud, en los anuncios, y eso es muy importante. Sabemos, entendemos que Ginés García ha sido parte, ¿no?, de el grupo que ha asesorado para ese texto. Entonces, desde ese punto de vista, esperamos encontrarnos con un texto bien progresista y que ese texto vaya bien en consonancia con el texto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es urgente, como venimos diciendo, no se puede demorar más. Entiendo que todos los anuncios de la semana pasada de parte de Vilma Ibarra confirman una decisión del presidente, pero la verdad, ya basta de vueltas, ¿no? Sí. Estamos ahora, hay un nuevo anuncio que parece que sería mañana, son versiones de sectores internos. Bueno, esperemos que acabe esto, de la promesa, que sea un hecho y que empecemos rápidamente la discusión para que se pueda avanzar en un debate sumamente necesario, pero que a la vez decimos amplios sectores de la sociedad de este país ya lo hemos dado y entonces hace falta que de una vez por todas el Estado reconozca en una normativa que las prácticas de abortar se van a proteger, se van a cuidar, y que lo que está mal son las leyes que criminalizan esa práctica, ¿no? Así que dispuestos, seguramente habrá también muchos dispuestos, dispuestes a terminar el año con la energía que nos puede traer toda la movilización para que esto sea posible y para que esta vez los senadores, incluso los senadores del Frente de Todos, que están haciendo declaraciones que rayan con lo patético acerca de lo inoportuno del momento, cambien su posición.
Claro, totalmente. Y tal como decís vos, con esto de la cantidad de vueltas que nos han dado, con todo lo que llevan todos estos años la militancia feminista para acceder a nuestro derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ahora es en Neuquén la colectiva feminista La Revuelta, de la cual sos parte hace años, sos histórica, quien se está haciendo cargo de todas las personas con posibilidad de gestar, que están acompañando. También te quería consultar sobre tu laburo de La Revuelta, que si bien es reconocido, quizás hay alguien que necesita escucharlo también.
Bueno, solo aclarar una cosa, parte de ese hacer activista que decís desde hace años también va en relación y hemos podido de alguna manera empujar para que el sistema de salud de la provincia, con todos esos sectores amigables, de profesionales amigables, sí, como les decimos, garanticen las interrupciones legales de embarazos. Creo que la experiencia de dar información y acompañar a quienes necesitan abortar nos ha abierto muchísimo los sentidos sobre por qué reclamamos este derecho. Yo siento, mira, La Revuelta, la primer bandera que llevó en una marcha pública, que fue el 8 de marzo de 2001, o sea, hace muchos años, decía anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, ¿no? Fue nuestra primer bandera. Allí éramos apenas tres. Es decir, que es un reclamo histórico en nuestra colectiva, tan histórico como lo es para el feminismo y tan persistente. Ahora, lo que pensamos acerca de las decisiones de abortar, las ambigüedades que hay allí, lo que significa muchas veces y los sentidos que les dan las personas que abortan a esta decisión, es muy distinto a lo que pensábamos en aquel momento o incluso cuando empezamos a ser parte de la campaña nacional a la que ayudamos a construir en 2005. Es decir, escuchar a quienes necesitan abortar es lo que a nosotras y a nosotres nos ha dado otro panorama y nos ha ensanchado, en todo caso, las maneras de entender estas decisiones, sobre todo cuando no hemos abortado nuestros cuerpos, ¿no? Porque esa experiencia también es intransferible. Así que a mí me parece que lo que nos da este activismo del cuerpo a cuerpo, es la posibilidad también de repensar, ¿no? Repensar la política, de construir también nuestra propia política, porque no es que los feminismos estamos exentos de revisarnos incluso críticamente. Así que en ese camino que estamos, creo que es donde nos hemos potenciado y esperamos ser un aporte también para la reglamentación de la ley que surja en el Congreso de la Nación, referida a la despenalización y legalización del aborto. Y digo, esperamos incidir en la reglamentación, porque una cosa son las leyes, otra cosa son después las políticas públicas necesarias para que se lleven adelante, y allí tendremos un trabajo enorme, enorme por seguir haciendo, vinculado a la difusión, pero también vinculado a ir monitoreando cómo es que los derechos que están contemplados en las leyes que se consiguen se garantizan, es decir, cómo se hacen vivir después, uh-huh, ¿no?, en las instituciones.
Tal cual. Bueno, Ruth, muchas gracias por este tiempo y por la charla.
No, muchas gracias a ustedes siempre. Y el miércoles, de paso aprovecho, el miércoles 18 nos sumamos a las acciones federales de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Neuquén a las 18 horas, en bicicleta, en monopatín, en auto, caminando, como se quiera, pero a las calles por el aborto legal.
Muchas gracias,
Ruth. Gracias, Ruth.
Adiós.
Bueno, estábamos charlando con Ruth Zurbriggen. Hoy a las 18 va a estar exponiendo, debatiendo, charlando con Diana Mafía. Derechos Humanos, Justicia y Género, de Construir la Sociedad y el Estado. Esto está organizado por la Diplomatura de Derechos Humanos y Reforma Judicial de la UNCO.